Equilibra tu mente. Tu salud mental también es importante. Iniciamos.
¿Qué tal, amigos de Equilibra tu Mente? Estamos en un nuevo episodio de su serie que tanto hacen el favor de escucharnos. Ahora con el tercer episodio vamos a hablar sobre un trastorno muy interesante que al final de cuentas es un trastorno psicótico, psiquiátrico. Ya cuando nos vamos a un extremo muy fuerte, o sea, ya sea muy grave, pues lógicamente sí se requiere de mucha atención, mucha contención y lógicamente pues también de medicamentos, etcétera, etcétera. Pero se llama trastorno obsesivo compulsivo. No lo vamos a ver de manera técnica, lo vamos a ver como siempre lo hemos hecho todos nuestros episodios, de manera así desmenuzada, de manera muy, muy sencilla, para que lo podamos entender todos. Aquí la situación es que cualquiera podemos, de hecho todos, yo creo que no hay nadie que no tengamos de repente alguna obsesión y no es necesario llegar al extremo de obsesionarme con algo o con alguien. Así, por ejemplo, cuando alguien se enamora de manera obsesiva, que está detrás de una persona y la acosa, esa es una obsesión. Cuando nosotros de repente también tenemos cierta estructura de que si me mueve un poquito, no sé, algún objeto que tengo en mi tocador o en mi buró, yo me molesto, o sea, ese tipo de cosas son obsesiones. Cuando tengo mucho orden, cuando tengo varias cosas que vamos a ir analizando, todos podemos llegar a tener eso. ¿Y cómo combatirlo o cómo relajarnos si no estamos todavía en el extremo? De eso vamos a hablar el día de hoy. Para eso, bueno, le doy la bienvenida a mis compañeros y amigos que semana con semana, pues aquí me están acompañando. Ana Ruth González, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
Muy bien, Armando, muchas gracias. Muy, muy, muy bien, gracias a Dios.
Excelente. Y pues para comenzar, ¿qué nos podrías decir de manera sencilla acerca de este tema, así con tus palabras, tus ideas que tengas?
Híjole, es un tema creo que bastante interesante porque maneja tantas matices y tantas gamas en donde se deja de percibir o de ver o dejo de ser consciente porque no es muy notorio. Hasta que ya pasa un límite o que ya me causa un conflicto o les causa un conflicto a la gente que me rodea, es cuando se empiezan a prender como los focos rojos. Creo que es un tema bastante interesante de analizar. Y sí, como tú dices, yo creo que todo el mundo tenemos.
Sí. De una forma u otra, para relajarnos. O sea, no es de señalizar, señalar, a alguien en específico. Todos
tenemos. No, sí. Todos lo tenemos. Yo creo que sí.
Katia Ramos, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola.
Al programa. ¿Cómo te ha ido?
¿Cómo están? Muy bien, gracias. Hola a todos.
¿Qué nos podrías platicar, Katia, acerca del trastorno Katia?
Pues me parece muy interesante. La verdad es que yo creo que yo, como muchas personas, no conocía mucho acerca de esto. Digo, sigo sin conocer mucho. Pero lo poco que he investigado, lo poco que he visto, me pareció que en realidad tenemos muy poca información al alcance. Ahora sí que casi las personas que lo tienen son las que pues están más cercanas a esto. Y yo creo que estaría bien que todos conociéramos, aunque sea un poco más de lo que es en sí el trastorno.
Así es, totalmente de acuerdo. Arturo Ramírez Gallo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Hola, compañeros, compañeras, y bueno, también un saludo a todos los que nos escuchan en Equilibra tu Mente. La verdad es que mucha sorpresa me provocó ver lo poco que he conocido sobre el tema. Sí, de repente me dejó pensando en qué tanto yo tengo de alguno de esas obsesiones, y sí, o sea, sí descubres algunos aspectos en los que sí te fijas mucho, te preocupas, no al nivel en el que nos muestran algunas películas, que ya platicaremos más adelante seguramente sobre eso, pero sí te deja pensando de qué tanto tenemos de algunas de estas. Ajá. Y sorprendente, ¿no?, el nivel que se maneja en estos trastornos.
Así es. ¿Notaste alguna? Así, ahorita que dices hablando de eso, ¿notaste alguna o?
No sé si, bueno, a ver, ya aprovechando, ¿no? Hay que sacar con consulta
Ay, que claro.
Venga, venga.
yo tengo una obsesión muy canija con el dulce en mi mano. Yo siento pego, así, comienzo a sentir pegostioso mi mano con lo que sea. Voy corriendo a lavarme las manos. Pero es lo único, no como el tema de la suciedad, nah, eso no. Pero lo dulce me provoca así con mucha ansiedad y no aguanto. Ahorita que tengo un niño, cuando lo veo con una paleta casi casi ni me la arrimo. Entonces, me la arrimo y yo lo voy a lavar. Cuando termine su paleta, voy en friega yo a lavarle las manos porque me provoca
Exacto.
mucha ansiedad. Esa es una, creo que, no sé si se puede considerar así, pero es lo que me pasa.
Totalmente, sí, es una obsesión. Digo, no es, como dices tú, no es algo de tener que analizarlo con el psiquiatra, pero sí, desde luego, esa es una obsesión. O sea, son cosas sencillas que todos tenemos como ideas o situaciones. ¿Ibas a decir alguna otra o con esa conseguimos el programa?
También, por ejemplo, ahorita estaba leyendo de las diferentes variedades y de repente me asusto mucho cuando voy a salir a la carretera. Es eso, porque te comienzas a imaginar de si vaya a pasar un accidente, esos pensamientos de accidentes, uy, no. No sé si también se considere, porque vi una categoría que más o menos se explicaba en ese tema.
Totalmente, fíjate, bueno, ya aquí es que estos ejemplos que nos pones, y ahorita les voy a dar el balón también a mis compañeras para que nos hablen un poquito de esto. Digo, no necesariamente tienen que hablar de ellas, pero sí, es que estos dos ejemplos nos hablan así como de los viajes y de hay gente que catastróficamente piensa todos los días, y eso es también obsesivo. Cuando estoy del día, híjole, si me pasa algo, y si me asaltan, y si me roban, y si me violan, y si me pegan, y si le pasa algo a mi familia, o sea. Pero todo el tiempo, o sea, todo el tiempo. Entonces, eso ya es algo grave en el sentido de que no pueden estar a gusto, están, como dices tú, con ansiedad. Y quería yo hacer la acotación esto que dijiste del dulce y hablando de la higiene en general. Lo que el COVID nos trajo al mundo también es mucha también obsesión para mucha gente. Si ya de por sí había gente que sí de plano no le gusta ni saludar, o sea, yo les puedo mencionar gente que conozco, no voy a mencionar nombres porque a lo mejor no me pueda estar escuchando, pero sí conozco personas que literalmente desde antes del COVID, saludan con la mano derecha y en cuanto, o sea, no quieren saludar, pero bueno, ya si tienen que saludar con la mano, en cuanto retiran la mano y el otro se voltea, agarran un de ¿cómo se llama? Como gel antibacterial y se lavan la mano porque dice, es que toda la gente tiene muchos gérmenes y empiezan, o sea, y tú lo escuchas y lo habla en serio, o sea, no lo dice en broma. Dice, ¿qué tal si fue al baño y no se limpió bien, no se lavó bien? O sea, y empiezan con esas, o son obsesiones que se tienen. Entonces, con gente con el COVID, gente que de plano todo el tiempo, pues no, o sea, tener que salir a la calle, había gente, lo vimos, yo creo que todos en las redes sociales, en diferentes lugares del mundo. Pues aquí en México somos como más relajados, pero en otros lugares que sí salían como con escafandras, salían así como de plano, como si fueran astronautas, porque bueno, pues esas eran las ideas que se tenían, ¿no? Pero cuando es una obsesión, ahí es donde empezamos a tener problemas. Narruz, ¿qué nos podrías ya hablar así acerca de esto? Así como este tipo de ejemplos u otros que se te vengan a la mente.
Mira, yo he conocido gente que tiene el trastorno obsesivo por la limpieza.
Eso.
En dos facetas. Uno, por la limpieza personal, como no como Arturo lo menciona, sino ella también, ella era una mujer, se lavaba con ambas en su momento cuando tenía mi consultorio, ambas pacientes mías. Las manos las traía completamente deshechas, o sea, con una dermatitis impresionante de que se tallaba y se abría y no podía hasta que salía sangre, era como ya me limpié. Y la otra, no tanto con sus manos, pero ella sí era muy como la película de Mejor Imposible. Ella sí, ella sí entraba a su casa, tenía que ponerse guantes para abrir la perilla y en el baño eran jabones nuevos por lavada.
Sí, claro.
Ahí ya era una obsesión, pero aquí lo que a mí me gustaría preguntarte, porque sí he tenido como esa duda y esa inquietud siempre, es ¿en qué momento pasa a ser obsesivo? Yo me imagino que ellas empezaron con un me siento sucia de las manos y voy y me las lavo, pero ¿en qué momento se pasa a ya ser algo tan obsesivo?
Mira, qué interesante pregunta, ¿eh? O sea, me voy a ir un poquito mucho más atrás. Yo creo que de dónde se origina. Se
Ándale,
origina
ok.
prácticamente todo se origina en la infancia. ¿Y cómo nos
Okay.
trató? sobre todo mamá, más que papá, en este aspecto, hablando de la higiene, porque así culturalmente, ¿quién limpia en casa? ¿Quién? Mamá. Entonces, depende cómo me trató mamá, hombre o mujer, ahí es igual, con lo de la limpieza, así es, y también con mi aseo personal. Es decir, por ejemplo, si yo he conocido, por ejemplo, chavas que con sus hijos les da pues asco literal, así, también a los papás, ¿no? Sobre todo, pero en este caso las mamás, de que de plano casi se vomitan cuando tienen que cambiarlo. Y entonces, si el mensaje que le estás dando al niño, digo, eso pues es algo difícil de manejar, pero si el niño o la niña lo que reciben el mensaje es eso es feo, eso es malo, eso que haces, o sea, porque da repugnancia, da asco, es complicado. Ahí empieza un poquito el problema y el desorden con la limpieza, y sobre todo okay. Por la incongruencia, porque si te fijas también es el doble mensaje. De repente al niño están batallando para que pueda hacer popó en la basílica, ¿no? Y empiezan con el entrenador y con todo el rollo y empiezan a trabajar. Entonces, ya cuando por fin empieza a sentarse él solito y empieza él o avisar, pues, y empiezan y ya le bajan los pantalones, hace del baño y entonces le alaban, le aplauden. Y jajaja, le festejan, el niño está muy contento, pero entonces empieza el trauma cuando de repente el niño se le ocurre agarrar las heces fecales.
Claro.
Y dice, pues, oye, esta es mi creación, de esto salió de mí, o sea, el niño está fascinado porque todo quieren agarrar, los niños es lo normal, y ahí ¿qué pasa? Se cambia completamente el mensaje a decir felicidades mi hijo, ¿qué estás agarrando? Y manazo y sucio, cochino, eso no se hace y la la la, y la. Entonces el niño empieza a entrar en una situación de verdad en crisis de qué está pasando.
Una confusión, ¿no?
Una confusión. De ahí se puede desprender cualquier tipo de obsesión. En este caso, hablando de la, o sea, este ejemplo, pues lógicamente es hablando de lo que viene siendo la higiene. O sea, es decir, tengo que estarme limpiando y si mientras menos sucio esté, es mejor para mi mamá desde niño. O sea, tienes que bañarte y no nomás bañarte, sino es a ver y como dices, casi sangrarte lo que es el ombligo, lo que es las axilas y la mamá te rejurgonea y te, o sea, te lastimaba incluso con el estropajo, o sea, porque tiene que quedar limpio, impecable tu cuerpo. Ay de ti si te vas al lodo, ay de ti si te ensucias, ay de ti si, oye, este vestidito nuevo, ya lo ensuciaste, ve nomás, lo llenaste de chocolate, lo llenaste. Entonces ahí es donde empiezas a crear cierta necesidad de estar limpio. Entonces no sientes que estás limpio, y por más que pasen las cosas, para mamá siempre estaba sucio, pues imagínate, ahí es donde pueden empezar esas cosas que, como dices, de verdad, así, ese ejemplo que pusiste de Jack Nicholson, la película Mejor Imposible, habla acerca de eso. De eso incluso también tenía más obsesiones, no pisar las rayas, así. Son ejemplos ya muy fuertes de ese trastorno, pero sí, es lavarse con una higiene, pero así que sangres, para entonces poder entonces sentirte como que estás limpio, pero ni así te sientes limpio, ¿eh? O sea, la okay. Verdad, sí es muy grave, ¿eh? Y muy, muy difícil eso. Hacia esto, Katia, ¿tú qué nos podrías aportar acerca de este ejemplo u otros que se te ocurran?
Pues recientemente, yo en persona, la verdad es que no conozco a nadie que lo tenga, pero vi una entrevista que se me hizo como muy curiosa, porque bueno, normalmente conocemos como tal vez eso que sean como los más conocidos, obsesivos con limpieza o con orden, pero vi una persona que entrevistaron que contaba que desde que era niño empezó como a darse cuenta que no podía tomar decisiones por él mismo, que si le daban a elegir, no sé, entre qué ropa quieres ponerte, esta o esta, y él no podía decidir, o sea, se le hace muy difícil. Sentía como que las cosas, o sea, que si elegía una cosa, estaba rechazando la otra, y la otra cosa que rechazaba se iba a sentir mal por ser rechazado. Entonces empezó a crecer, o sea, para él era normal, no, él no notaba que estaba raro eso. Empezó a crecer, incluso hasta adolescente, adulto, pues empezó como a hacerse más grande su obsesión, y era ya muy, o sea, más complicado vivir porque, no sé, iba a un restaurante y para él era imposible lo que iba a elegir en el menú. Entonces de repente le preguntaba a la persona con la que iba, bueno, ¿tú qué vas a pedir? Lo mismo que tú, o sea, era totalmente imposible tomar una decisión, que incluso decía que a veces agarraba una moneda de plano y decía, bueno, lo que la moneda decida porque yo no puedo. Y era algo que yo no había escuchado, o sea, yo pensaba que existía como otro tipo, o sea, la verdad nunca había escuchado algo así, y está muy, muy interesante.
Súper interesante. Y ahí en ese ejemplo sería como una situación como de, como dices tú, de pérdida, o como de, es que si elijo la otra se va a sentir mal. Fíjate que tanto puede ser que también los papás heredan a los hijos ese tipo de ideas. Me explico, o sea, es como si tengo dos hermanitos o dos hermanitas o dos personas y a las cuales tengo que elegir, híjole, tengo que elegir a una para una cosa o para darles algo y a la otra no, entonces la otra se va a sentir mal, se va a poner a llorar, etcétera, etcétera. Entonces, desde ahí puede ser que también nosotros aprendamos y de alguna manera repliquemos esa parte, llegándolo ya no con personas, sino con situaciones. Pero fíjate qué tan caótico fue para esta persona, Katia, que llegas a la situación, al extremo de que no sé, no puedo decidir por nada, soy una persona indecisa, insegura, o sea, eso también es una manifestación por esto que comentas acerca de no puedo hacer nada, híjole, qué carrera voy a hacer, qué carrera voy a estudiar, a dónde voy a ir, qué ropa me pongo. Todos los días debe ser un conflicto constante con esa persona. Es sí, otra obsesión muy 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 fuerte, sí, definitivamente. ¿Cómo manejarlo? Pues ahí es, digo, lógicamente ahí la ayuda de la terapia pues es necesaria, o una ayuda externa que nos ayude a encauzar, simplemente para entenderlo y poder empezar a ver avances, ¿no? De alguna manera. Y finalmente también hay otras opciones, otras cosas que también, donde también se prevalece mucho esto de la obsesión acerca del orden, el orden riguroso y estricto de las cosas. Tenemos que estar acomodando las cosas de manera organizada, de tal, de por tamaños, por colores, por estos. Hay gente, yo también que llegué a conocer que incluso sus cajones tenían así, exactamente por colores, así, de las camisas aquí, luego estas de otro tipo color, pero una situación donde tú dices, bueno, qué ordenada la persona. El problema es
que
la persona...
¡Qué bonito!
¡Qué bonito! Pero lo sufren, Ana Ruth. O sea, el problema es que
claro,
lo sufren de que algo se mueva y de que alguien me quite o me cambie. ¿Tú cómo ves esto del en este caso, el orden obsesivo?
No, te preguntaba en ese punto en donde raya ya en una obsesión, porque es muy padre abrir un closet y ver acomodado, mira las faldas, bueno, en el caso de una mujer, bueno, caso de que quiera poner faldas, okay, pantalones, blusas, ay, se ve bonito, pero sí, total, sí te creo, ahorita que estabas comentando se me vino una película a la mente, se han de dar cuenta que me gusta mucho el cine, donde era de Julia Roberts, durmiendo con el enemigo, en donde el que era su esposo acomodaba las latas del mismo tamaño con la etiqueta de todos los colores. Impresionante la alacena.
Sí.
Entonces, ahí me causa como el no puedo o no he podido identificar en qué punto dices, esta es una mujer ordenada, mira qué padre, o una persona ordenada, hasta que dices, ay, qué miedo, yo aquí no quiero ni mover porque se me va a enojar. ¿En qué punto ya pasa a ser eso? Si yo tuviera mi closet así, ¿en qué momento ya me tendría que preocupar? Bien que lo tenga, pero también te vas al otro lado, tampoco puedes andar todo guandajo, que no sabes ni si se acá está la falda o el pantalón, si el zapato rojo está con el negro, no sé quién sabe en dónde.
Sí, te entiendo. Aquí es el buscando, hablando de lo como se llama incluso el programa de equilibrio. Es decir, en el momento en que ya no tu tranquilidad o tu no te da ansiedad o tú estás tranquila, o sea, no te la quita tu tranquilidad el hecho de que no esté completamente ordenado. O sea, a eso me refiero. O sea, cuando tú empiezas a sufrir y empiezas a tener incluso esa necesidad de es que tiene que estar ordenado y es que tiene que estar así y es que cuando empiezas a sufrir, cuando empiezas a tener incluso ya dolores de, no sé, alguna somatización que pueda, o sea, dolor, por ejemplo, de estómago, de espalda, de brazos, o sea, en el sentido de, híjole, cuando empiezas a ver que es más el estrés que el disfrutar de la vida, ese es ahí el momento, porque por un ejemplo que decías, nomás para que quede más claro, o sea, eso del closet, si por ejemplo tú muestras tu closet y alguien, ah, mira qué bonito, y alguien toca o hace un desacomodo así de un milímetro y tú ya te pusiste mal, te enojaste, le gritoneaste a la persona, o incluso como obsesionada te vas y te avientas para acomodarlo perfectamente, incluso ahí le acomoda, le limpias, etcétera, etcétera, ya estamos hablando, okay, de que es un problema para ti, más que para las, claro, para tu pareja o tu familia. En el caso como de la película que comentabas, sí, o sea, hay de la chava si movía una lata o si la dejaba fuera del lugar que debe de quedar. O sea, claro. Ahí de ella, porque pues sí, bueno, recuerda, esa película sí está bastante fuerte en el sentido de que sí, o sea, eran problemas muy fuertes. O sea, aquí contestando tu pregunta es básicamente eso, es ahí, esa es la invitación que queremos hacerle pues a todos los escuchas también. Es decir, todos tenemos situaciones o cosas que hacemos de repente que puedan llegar a ser obsesivas. O sea, el orden total o el contar las cosas, el estar como todo el tiempo queriendo tener como todo bajo control. O sea, al final de cuentas, no es que las personas sean sangronas o lo hagan por mal, sino que es algo que me da estructura a mi cerebro o a la forma de yo empezar a hacer las cosas. Entonces, en el momento en que eso no te rebasa y pueda haber desorden o pueda haber esto o pueda haber aquello y tú no entras en shock o tú no entras en crisis, o sea, de sentirte mal, así como de como una fobia y de, ay no, quítenme, sáquenme de aquí o tráiganme el cloro para empezar aquí a limpiar porque está todo sucio. O sea, en el ejemplo de yo no me siento mal por eso. O sea, no hay problema, o sea, si puede haber orden, ok, si no mañana lo ordeno, o si no al rato, o si no esto, o sea, si no te causa ningún problema o algún estrés extra del cotidiano, digamos que estamos dentro de la franja de la normalidad y entre comillas, o sea, porque como vemos, todo el tiempo lo estamos haciendo, pero si no llega a ser como una obsesión de, híjole, tiene que ser, o sea, también las personas que están completamente viendo, verificando si lo hicieron bien, cerré la llave del closet o cerré el gas, cerré el agua y luego salen de la casa y literalmente tienen que estar yendo y viniendo para ver si cerraron bien la puerta varias veces, incluso ya están alejadas y dicen, le dejé cerrado, no, híjole, ahí estamos hablando, en el ejemplo que también ponía Arturo, en el de por ejemplo, que catastrófico, de que chin, se cae el avión, si pasa esto, si pasa aquello, si no pasa de medio, dos, tres minutos, así como de inquietud y te relajas, ok, está, pero si ya es como ya no puedes ni dormir, porque al siguiente día vas a volar, o vas a irte, vas a agarrar carretera para irte a un lugar, o sea, pues entonces no estás disfrutando, número uno. O si es viaje de placer, pues mejor no lo hagas o terminas no haciéndolo. O sea, no estás disfrutando. O sea, ¿cuáles vacaciones? ¿Vas a estar preocupado por esto, por aquello? O en su caso, ver qué se puede hacer por eso. O sea, sí hay gente que definitivamente le cuesta trabajo más allá pues de lo que pueda hacer tomar un avión, porque hay mucha gente que no puede tomar avión.
Sí, por, claro.
Se ponen mal, o situaciones, pues, o sea, habría que poner como en contexto, pero sobre todo esto, identificar y darme cuenta y aceptar, pues, o sea, porque tampoco es de, ah, pues sí, cierto, tengo esto, pero si no me causa más problemas conmigo y con mi entorno, también ese puede ser un termómetro interesante, Ana Ruth. Si yo con los demás, los de mi entorno, mi pareja, no sé, mi familia, mis hijos o todos mis vecinos, si no me meto en broncas con mi actitud, quiere decir que no hay problema. La situación es cuando empezamos a tener problemas. Katia, yo te vi como queriendo participar. A ver, dinos un poquito acerca de este tipo, otro ejemplo, otras cosas acerca de esto.
Bueno, yo quería preguntar, porque se me hace como un tema importante, el cómo lo viven las personas cercanas a una persona que tiene un trastorno, o sea, un familiar, un amigo, no sé, o sea, la verdad, no sé, como qué deberíamos hacer o cómo apoyar, cómo ayudar, qué sería lo mejor que alguien que vive cercano a una persona pudiera hacer.
Mira, pues bastante interesante la pregunta, Katia. Número uno, bueno, lógicamente si somos alguien allegado, pues tendremos que darle tipo acompañamiento, estar con él, con esa persona. Pero si de plano, porque tampoco vamos a permitir que el otro me pisotee o haga lo que esa persona quiere. O sea, siempre debemos de ponerle límites a la persona, por más que sea esposo, esposa, niño, hijo, papá, lo que sea. O sea, tenemos que poner ciertos límites. Pero si de plano es algo ya muy fuerte, bueno, lógicamente buscar ayuda, o sea, buscar ayuda, buscar ver la forma, porque sufre la persona, o sea, aunque no parezca, la persona sufre, no está a gusto y lógicamente hace sufrir a los demás, o sea, es como de, hoy otra vez va a empezar con esto, otra vez va a hacer esto, otra vez va a hacer aquello, o sea, sí es muy complicado para todos, o sea, ya en un en un extremo muy fuerte, ya estaríamos hablando de que es caótico para todos, y de verdad son situaciones que se echan a perder viajes, o se echan a perder en momentos, tardes, situaciones familiares, fiestas, reuniones, donde de alguna manera, pues sí, empieza a haber situaciones complicadas que lejos de unir más, puede, si no se atiende o se hace algo, lógicamente puede haber rompimientos incluso familiares o de amistades, o sea, porque sí, en general sí es algo complicado. Pero número uno, entonces ya detectamos, ya vimos, ya tenemos esto, ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos viendo qué tanto podemos entre nosotros ayudar para que concientizar también a la persona. O sea, no porque yo vaya con la bandera de así soy yo y tengo este trastorno, pues se friegan. No, nada de eso. O sea, porque tampoco se trata de eso, sino de ver y de conciliar y de llegar a acuerdos. O sea, sí, es un esfuerzo, es como, no sé, como cuando tenemos a alguien con algún problema, no sé, de drogadicción, de alcoholismo o un trastorno así como esquizofrenia, pues lógicamente tenemos que unirnos como familia para hacer algo. Se le llama incluso en el sistema familiar que el enfermo no es la persona, el enfermo es toda la familia. Todos tienen el trastorno, todos, solo uno lo manifiesta, o a veces hasta dos, tres, pero nada más uno lo manifiesta, pero los demás también están ¿qué hizo el entorno para que esa persona detonara y tuviera ese trastorno? Entonces, bueno, pues sí, necesitamos ir con el psicólogo, con el psiquiatra o con alguien que nos ayude a acomodar, a aclarar y a empezar a ver qué se puede hacer. Ya en el caso extremo, y ya en el caso si es algo más leve, lo que estábamos comentando hace un momento, si es algo más leve, es algo más tranquilo, más relajado, bueno, igual lo que podemos hacer es, si es por ejemplo individual, o sea, si yo ya estoy consciente, yo me estoy dando cuenta de que empiezo yo a afectar a los demás o empiezo a afectarme a mí, pues necesito empezar a trabajar conmigo mismo, a trabajar conmigo, ya sea individual o ya sea también con terapia, de qué forma yo puedo empezar a entender, a aceptar y a poner en perspectiva, pues, porque al final de cuentas aquí el punto es, de manera, digamos, como racional dirías, ay, por eso te enojas, o sea, realmente no es para tanto, sí, pero entonces necesitamos entender por qué para ti no es para tanto, para ti sí es algo catastrófico, algo que te invalida, incluso que puedes dejar incluso trabajos, oportunidades en la escuela, oportunidades de proyectos, precisamente por tener ese tipo de situaciones, ¿verdad? Y Arturo, en este caso tú, también, ¿tú cómo verías aquí esta situación? Digo, ya hablando así como más global también, o sea, o tu inquietud acerca de esto.
Bueno, Armando, también, ¿tanto afectan este tipo de obsesiones en la vida diaria, profesional? ¿Qué tanto limita también para que las personas puedan desarrollar pues actividades que les gusta? Y también por otra parte, el tema de con la pandemia, como lo habías comentado anteriormente, pues se desarrollan otras cuestiones, como el hecho de pues la obsesión por la limpieza, e incluso con la obsesión de que ya me enfermé, ya siento un dolor de cabeza, ya tengo COVID. ¿Qué tanto también este tipo de situaciones generan, a pesar de que ya sea una persona adulta y situaciones así, ¿no? O sea, también comentando esto respecto a lo que habías dicho anteriormente, que principalmente se van generando desde la infancia, pero digamos, ¿la edad no es límite para que podamos presentar un tipo de obsesiones?
Definitivamente no, o sea, empezamos, bueno, es que si vemos que desde niños podemos ver por medio de berrinches o por medio de así de querer salir bien con todo, y tú, o sea, porque tú puedes notar desde el niño que está estresado, así pueda tener meses de nacido, o sea, y creo, y ahí no, quizás a lo mejor no podemos ver si realmente es una obsesión, pero el niño ya de que empieza a presentar como problemas de que todo quiere que le salga bien, perfeccionismo, o sea, y si no le salen bien las cosas, se golpea, se pega o se contra la cabeza y o hace ese tipo de cosas, ya estamos hablando de que tenemos ya en gran medida un foco de atención que me dice, creo que este niño es obsesivo, en este caso de ser perfecto, de hacer todas las cosas bien, y porque sí se ponen mal, o el niño que no sabe perder, el niño que cada que juega un juego de mesa o un juego deportivo y pierde y se pone mal y llora y hace berrinche, o sea, a nadie nos gusta perder, pero hay niños que de plano se ponen muy, muy, muy mal, o sea, en extremo. Entonces, estamos hablando que desde niños hasta, pues ya viejitos de, no, ya, mira, yo creo que lo que no controlaste a los 40 años, yo creo que difícilmente ya gente más grande.
Sí, ya no, sea, hay manera.
No, o sea, porque mientras más grande la persona, ya después de los 40, 50 años, ya es difícilmente, y lo vemos con gente viejito que le, no, ya viejito mayor, 60, 70, o sea, muchos mayores, de que ya son tercos, obsesivos, en el sentido de que así es, así debe de ser, y entonces todos, fíjate, como comprensión, todos hemos tenido abuelitos o gente así, ¿no? Ah, ya déjenlo, ya está grande, hombre, así. O sea, pero la obsesión ahí está, de querer salirse siempre con la suya, de que es como él dice, de que nadie lo puede contradecir. Entonces, mientras mayor es la persona, y a veces también con el machismo, también a veces las abuelitas, pues también, ¿de quién me va a decir tú que eres una chavita de 20? O sea, ¿tú qué me vas a enseñar a mí? ¿Qué me vas a decir? O sea, son como, sí, obsesiones. Yo creo que nunca hay límite, no hay límite, pues, o sea, de niños a mayores. Pero hablando también un poquito acerca de esto, ya con el COVID también, como mencionabas, Arturo, o sea, eso sí, o sea, la obsesión de la, no sé, como el tener como esa paranoia de que me voy a contagiar, y si ya tienen el COVID, y si ya me enfermaron, y si ya esto, o alguien más de mis allegados que no se vayan a morir. O sea, uno dice, ay, bueno, pues sí, o sea, podemos ver así como tranquilos, pero hay gente que no, hay gente que sí lo sufrió y lo sigue sufriendo en estos tiempos de con ese miedo de que algo le vaya a pasar a la gente, ¿no? O sea, hay gente, o sea, definitivamente, o sea, ahí es algo que se sale del control. Y volvemos a lo que decíamos, Ana Ruth, es si eso a mí me quita el sueño, me trae mal todo el día, o estoy todo rumiando, pensando todo el tiempo en eso, y lo sufro, o sea, incluso porque no es algo agradable, significa que estoy en una situación de obsesión, obsesivo compulsivo. Me llaman también, por ejemplo, permítame, ahorita antes te voy a decir. Ahorita hablando de compulsivo, porque a veces esa palabra como que no la entendemos fácilmente, pero creo que todos hemos escuchado el está comiendo de manera compulsiva. O sea, es decir, cuando alguien, ay, yo estoy triste, o algo me sale mal, o algo no, y me voy a comer, y me voy a comer, y me pongo a comer, de manera compulsiva, es porque estoy como tragando literalmente las cosas, y así como para relajar un poquito, porque a lo mejor en mi casa no me dijeron nunca te quiero, pero sí me daban comida. Entonces, para callar al niño, hay la galleta. Para tranquilizar al niño, ahí te va el chocolatito. Entonces, es como volver a estar relajados y tranquilos. Por eso también es una manera compulsiva, de hacer las cosas, de empezar a poner orden o a comer o eso. Ya es una forma compulsiva. Por eso se le llama trastorno obsesivo. Primero es, tengo una obsesión, y luego para remediarlo, trato de hacerlo de manera, pero no normal, no tranquila, sino como con estrés. Perdóname, Ruth, ahora sí te doy la palabra.
No, me vino a la mente ahorita cuando dices, a ver, Ana Ruth, cuando aparecen los síntomas, ese es como el foco rojo de pi, 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 aguas. Aquí hay una señalización. Pero no, ¿sabes qué? Más que me quedé con la pregunta que te hizo Arturo y con la respuesta que le dabas, en donde él comentaba hasta qué punto estas obsesiones son limitantes en una vida laboral. En una ocasión, les repito, cuando tenía mi consultorio, ajá, que ya hace como 10 años que lo quité, me llegó una pareja, fíjate, curiosamente, ellos no tenían, él estaba bien, ella no te presentaba ningún sintomatológico, más bien, no tenía ningún problema laboral, ni social, ningún problema. El problema se presentaba, y aquí fue lo duro porque finalmente era una pareja que se quería, era una pareja, él la adoraba, ella también. Ella tenía un conflicto, fíjense, a la hora de la intimidad. Ella no toleraba ningún fluido y nunca permitió nada. O sea, en el momento que empezaba a haber una posibilidad de intimidad entre ellos, ella se ponía muy mal. Al grado que llegan conmigo, evidentemente no soy psicóloga, no soy psiquiatra, le dije, no está en mis manos poderlos apoyar, remito. Después me enteré, no, o sea, sí hubo manera de buscar ayuda, sin embargo, las cosas se salieron. Para él era muy doloroso y era muy, le afectaba mucho porque la quería mucho, pero no, no podía pasar más allá de darle un beso, y en el momento que se empezaba a poner la cosa acá media así pasional, ella lo rechazaba, no y no. Ajá. Y no. Y entonces cuando yo platico con ella me dice, es que no tolero esa parte de fluidos que no son míos, no puedo. Okay. Y me impactó mucho porque ambos lloraban y lloraban mucho porque se querían, se amaban, estaban a punto de casarse. Digo, de hecho se llegaron a casar porque con la idea de que cuando nos casemos yo voy a solucionar esto que está en mi cabeza, ¿no? Entonces se casan y llegan a la luna de miel y olvídate, entonces empieza a agravar ya más la situación hasta que no, él decide, te amo mucho pero me duele hasta el alma, pues no entiendo que no puedo acercarme más allá de contigo, no puedo. Y llegaron a divorciarse.
Pues sí.
De hecho, se anuló directamente el matrimonio porque nunca se consumó el matrimonio.
Sí, no hubo relaciones
sexuales. Entonces, ahorita que decías Arturo de limita laboralmente, me acordé de este cuate, de esta pareja. Pues no, ella era una ejecutiva impresionante, tenía un puestazo en una empresonona de Guadalajara, pero no podía más allá de...
Sí, su problema era la intimidad. Su problema es la intimidad.
Exacto,
este, sí, repercute en diferentes espacios, diferentes lugares, cada una de las obsesiones o de los trastornos. Pero mira, aquí interesante, aquí yo por eso cuando de repente me llegan al consultorio novios, parejas de novios, yo la verdad los felicito mucho porque digo, qué bueno que antes de dar el paso de casarse, acuden, o sea, buscan una alternativa, buscan una solución a sus problemas, porque es un problema. Y aquí es el hacernos tontos o el autoengañarnos con el de, así como lo dijiste, mira, ya que nos casemos, o sea, no sé por qué tiene mucha gente esa fantasía, como de que ya que nos casemos va a ser todo diferente. Pues sí, va a ser diferente, va a ser peor. Adelante, Ana Ruth, sí.
Pero sabes también que lo que yo observaba en ella y lo que yo llegué a platicar con ella de sí, lo voy a cambiar. Ella traía también una situación muy fuerte a nivel de creencia religiosa. Entonces, para ella estaba bien, pues, vestirse de blanco y llegar al altar toda... Entonces, le generó mucho conflicto en el momento que ya podía. Entonces, yo sí decía, no manches, para mí fue muy fuerte, se los prometo, Kate, Arturo, Armando. Para mí fue muy fuerte decir, pues claro, si toda la vida le dijeron que eso era malo, que era pecado, que no debía de hacerlo, ¿cómo se les ocurre pensar que con el permiso de una persona, que es en este caso el padre, el pastor, puedes? Le dije, ¿cómo se quita lo que tiene aquí? De 20 años o 25, ella tenía 30 y tantos años, o sea, no tenía 15. Pero claro, para mí fue muy impactante.
Y otro tipo de obsesión, ¿no? El tema de religioso, lo que estaba viendo, también se da mucho, ¿no?
Totalmente, sí, es que es el ejemplo perfecto esto, hablando de las ideas que nos tienen arraigados, no, nada en contra de ninguna religión, ninguna es mala, el punto es hasta dónde yo dejo de ser yo o dejo de actuar por algo que quiero a lo que me dictan o a lo que me impone, en este caso a veces los estatutos que tiene que ser, y hablamos de este, por ejemplo, en este ejemplo que es fantástico, Ana Ruth, debes de ser limpia y pura y casta y no debes de, no, pues un beso, o sea, es como que mucho, ¿no? O sea, así como de tienes que ser virgen para llegar al matrimonio, ¿no? O sea, tienes que cuidarte de precisamente de cualquier situación pasional que pueda derivarte incluso en la idea de, no, eso es pecado, eso es malo, entonces, ok, está bien, es respetable. El problema, el shock, y a lo que me refiero con esto, es que cuando ya llegas a consumar, bueno, cuando ya llegas al matrimonio, es ahora cámbiate de chip, ahora sí,
exacto,
ahora sí ya puedes libremente desvestirte delante del hombre y ser una mujer cualquiera que te decía, si tu mamá eres una mujer, una piruja, si tú permites que tu hombre te ponga la mano en un seno, ¿no? Entonces, ahora sí ya puedes permitir eso y más cosas, penetración, esto, no, o sea, la verdad que qué mala onda por la chava, o sea, creo que sí, ahí, bueno, ya él hubiera, no existe, ¿no? Pero creo que sí era lo más conveniente, era previo a, o sea, ¿sabes qué? Nos vamos a casar y tenemos este problema. Nos queremos, nos amamos, ese no es el problema. El problema es que esto, o sea, no lo vemos así, o sea, ella lo vio fácil, dijo, ya que nos casemos lo voy a resolver, no, o sea, esto no es obra de magia, o sea, no es tan sencillo. O sea, no es así como de, ah, ya, como si nada. Mira, otro ejemplo así muy, muy sencillo, ¿no? O sea, también con esas fantasías. Por ejemplo, yo me acuerdo una mujer que dijo una vez, decía, ay, pues él quiere que cocine, a mí no me gusta cocinar, pero pues ya que nos casemos, ya aprenderé. Yo dije, ay, ajá.
Claro que me va a gustar.
Good luck. Ándale, así, buena suerte, chicos. Y sí, ya se divorciaron también. O sea, ¿qué pasa? O sea, no, o sea, son cosas que no debemos dejar para, así de lado. O sea, es un problema, hay que hablarlo como tal y hay que buscar ayuda. O sea, si no quieres en conjunto, ok, ve tú sola o tú solo, porque también puede ser al revés. O sea, que el hombre también tiene problemas. Te necesitamos checar esto y a las cosas como son. O sea, si es muy complicado, primero el aceptarlo. El aceptar que tengo un problema y entonces empezar a ver la forma, ¿no? Y aquí es pelearte con estructuras y con ideas de tipo religioso, o sea, a veces creemos que, bueno, eso o de ideología, porque de repente hay gente que tiene que ser de tal manera, porque así lo dijo todo, y tenemos que ser leales a la familia, a la forma de pensar, o sea, en la religión, en qué equipo le vamos, o sea, tenemos que ser leales porque tenemos, o sea, y te preguntas, ¿y por qué? ¿Por qué esto? Pues porque así me dijeron que tenía que ser. Ah, caray, bueno, pues y así vamos por la vida. Entonces, cuestionarnos un poquito de eso también nos lleva al conflicto de, híjole, estoy siendo un mal hijo, estoy siendo una mala persona, porque no estoy aceptando lo que me dijeron que tenía que ser. Y ya, si entras en el nombre de Dios, híjole, pues ya son palabras mayores. Depende cada quien cómo lo menciona, lo tome, ¿no? Katia, tú acerca de todo esto que hemos estado hablando o alguna otra idea, ¿tú qué nos podrías también nutrir o preguntar?
Pues a mí también me gustaría saber si existen como, pues no sé, que algunas personas sean más propensas a tener un trastorno compulsivo o a todos nos puede pasar como por igual.
Ah, no, igual no, yo creo que cada quien somos diferentes y lo manifestamos de manera diferente. No sé hacia dónde vaya tu pregunta, pero bueno, voy a tratar de ejemplificar a ver si con eso te contesto y si no me vuelves a comentar. Hablando de lo compulsivo es como tratar de entender cómo soluciono mis problemas, ¿no? Mis ansiedades, no sé. Sería como, antes de meterme en la compulsión, sería yo como ver qué me está detonando o qué me está generando esta ansiedad. O sea, es como de, híjole, no puedo hacer tal o cual cosa, o no puedo, no sé, por ejemplo, hay gente que no puedo, o sea, pero como una obsesión, ¿eh? O sea, no puedo salir ni a la esquina si no me pinté algo, si no me arreglé, si no hice esto, y si tengo que salir es para mí, es muy complicado. Entonces, aquí no estamos hablando, bueno, vamos poniéndolo en perspectiva y es decir, bueno, ¿qué tanto puedes en lugar de tener que enfrentarte a esa situación, es prevenir? Si yo ya sé que tengo esto, si yo ya sé que ese es un problema para mí, bueno, pues tratar como de prevenir o de verlo y analizarlo, ¿no? Ya para ver, ahora sí, la compulsión es cómo yo lo trato de salir adelante de eso. O sea, si yo estoy viendo que tengo un problema, o más o menos por ahí va Katia, o por dónde va tu pregunta.
Sí, algo así. Es que lo que pasa es que había escuchado, bueno, me parece escuchar, no estoy segura, por eso lo pregunto, que sí, sí. También podría venir como de algo genético, no sé, que ciertas personas estuvieran como un poco más propensos a, ya digo, desarrollándose por todas estas causas que comentábamos, pero no sé si la información que escuché estaba correcta.
Mira, aquí es un debate muy, muy amplio y muy, muy, muy viejo en cuanto a qué es más, si es la herencia genética o si es lo que la familia, el comportamiento familiar hace que te orille, ¿no? Yo pienso que van, bueno, no de la mano, pero pueden ser las dos hasta cierto punto. Me explico, o sea, sí, puede ser que genéticamente yo traiga información que haga o que de alguna manera yo tienda a hacer tal o cual cosa o desarrollar tal o cual trastorno en este caso, ¿no? Pero también hay que ver, porque eso es como dejarlo nuevamente, bueno, yo manejo más la corriente familiar, donde habrá que ver, espérame, eso es como de dejarlo muy aislado. A ver, no, ¿qué está pasando con los hermanos, con los papás, que de alguna manera también están generando. Y a veces las herencias, que sí puede ser que el abuelo lo presentó, que el papá, que, o sea, puede ser, pero también es qué tanto favorece el entorno para que eso suceda. Los roles en cuanto a lo que tenemos que hacer cada uno en las familias es muy interesante, porque cada uno nos toca cosas diferentes. Entonces, si a mí me, por ejemplo, el que es el mayor tiene que cuidar a sus hermanitos y tiene que hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto, y si lo acata, pues ya, él ya fregó, bueno, ya fregaron los chicos, ¿no? Pues, me quité de esa responsabilidad. Y el que sigue te va a tocar hacer esto, o sea, es algo que no se dice con palabras, pero que se empieza a vivir, se empieza a ver. Un ejemplo así muy rápido para que entenderlo, hubo una obra de teatro hace unos años que no me acuerdo el nombre, la verdad, pero era el típico, la oveja negra, ¿no? El que se portaba mal, el que diario andaba borracho, el desordenado, y el otro el muy ordenado, los dos hermanos, ¿no? Entonces, el día en que el ordenado, el bien portado, el niño bien, me refiero así en R y todo, se cansó de eso, dijo, ¿sabes qué? Yo también voy a hacer como mi hermano y me voy a hacer un relajo, y empezó y se empezó a desbocar, a emborracharse, a hacer relajo, a hacer un desorden en su vida, a tal grado que el desordenado, en lugar de acompañarlo y ser amigos, no, él se hizo como el otro, o sea, invirtieron los roles, y dijo, no, pues ahora yo soy el que tengo que poner orden, a ver, ¿cómo ven? O sea, se cambió completamente el rol. Puede pasar, sí. Entonces, es también eso, ¿qué tanto favorecen entonces las cosas? Y se van pasando la estafeta, o sea, yo ya no quiero esto y yo empiezo a dejar de hacerlo, alguien más lo tiene que hacer. Entonces, por eso también es tan, a veces tan conveniente, entre comillas, para las familias, el tener ese tipo de trastornos, porque es, el loquito es el otro, yo no. O sea, el loco, el que está raro, el que hace las cosas raras, el que tiene el trastorno, es el otro, yo no. Y entonces el otro es como de chimpo, yo soy el que cargo con eso, pero también tengo en mi victimismo, también tengo mis ganancias. Es decir, yo me tienen que consecuentar, tienen que decir pobrecito de mí, me tienen que valer y perdonar, etcétera, etcétera. O sea, es como complicado en esa parte, pero ya si lo identificamos, ya no hay vuelta de ojos, o sea, ya no hay, o sea, ya no podemos poner excusa, pues tenemos que hacer algo al respecto. Y ahí es como familiar, pues, o sea, meterte a las entrañas de la familia y ver qué me quiere decir ese trastorno o ese comportamiento, para que, pues no sé, algo que tiene que pasar ahí en la familia, ¿no? O sea, muchas veces vemos nada más por fuera lo que, mira, se hace esto y pasa esto. Más o menos va por donde iba lo que querías que te contestara.
Sí,
o
algo. Sí, era de eso. Sí.
Perfectísimo, sí, muy interesante. Ana Ruth, ¿ibas a comentar también algo?
No, muy interesante, la verdad, y la pregunta de Katia es muy puntual, muy bien, bien profunda, pues, porque finalmente también es esa parte, ¿no? Que no vemos, y lo que comentas es muy cierto, esa parte de pues el enfermo es el otro, nosotros estamos bien, al otro hay que enfocarnos para tranquilizarlo, pero para no ver como la problemática del eje familiar.
Exacto, y ahí también que tanto, yo como sano, entre comillas, como sano, también yo tengo el de, o también puede ser que yo sea como el mártir, ¿no? Y mira, estoy cargando con una pareja que tiene este trastorno, y mira, yo estoy saliendo adelante, ¿y qué tengo de ganancia? Que todo el mundo me dice, ¿qué tan bueno, qué buena persona eres? O tienes un hijo que tiene este trastorno, ¿cómo le has hecho? Pobrecita de ti. La otra así muy orunda, muy se ufana, pues, de eso. O al revés, ¿no? Puede ser que no lo disfrute. Pero el punto aquí es esto, o sea, es empezar a hacer conciencia, se refiere a esto. Empezar a ver, ya estoy cansado de esta situación. ¿Qué puedo hacer? No puedo hacerlo. Sí, cuando nos cerramos y decimos, no podemos hacer nada, así soy yo, así me hizo Dios, o así quiso la vida. No, pues ya ahí, así lo dejamos mejor, ¿no? Pero si algo queremos empezar a ver, quizá también por algo, las personas que lo están escuchando o les hace ruido, es por algo también, o sea, es algo que estamos nosotros, necesitamos empezar a cambiar desde mí, o sea, porque yo no puedo cambiar a los demás, pero yo empiezo yo a ver, y por eso es lo que también se ve en terapia, o sea, yo empiezo a cambiar y lógicamente mi entorno va a cambiar. No les va a gustar a veces, la mayoría de las veces, porque están acostumbrados a que hagamos ciertas cosas, y cuando dejamos de hacerlas es como de, oye, espérame, o sea, pues si tú estabas para esto, si tú siempre quieres pelear, si tú siempre quieres hacer esto, no, me salgo yo de ese círculo vicioso, y empieza a ver por necesidad cambios. Y esa es la idea, o sea, finalmente, porque aquí nos podemos quejar amargamente de sí, pues yo puedo tener este trastorno, puedo ver esto, o puedo, he tenido estos ejemplos, pero hasta ahí nos quedamos con eso, esa situación. Y porque hablando un poquito de lo que decía también Arturo al principio del programa, o sea, hay muchas películas que podemos ver acerca de este tipo de situaciones y conductas. Hay una española que se llama Toc Toc, que está muy, muy interesante, es como una comedia, pero está, o sea, ahí se ve, es como una terapia de grupo donde varias personas manejan diferentes tipos del trastorno, pues, y cómo se manifiestan. Y bueno, lógicamente, entre todos empiezan como si fuera grupo de autoayuda entre todos, pero resulta que el doctor, pues, ahí estaba infiltrado entre ellos sin que se dieran cuenta. Y así de esa manera. Hay como esa, hay otra que la mencionaste también, Ana Ruth, Misión Mejor Imposible con Jack Nicholson, muy, muy buena película, la verdad, muy padre, porque incluso me acuerdo que el cuate aparte de que era de lavarse las manos, recuerdo que también era no tocar las líneas, pero también era homofóbico y no le gustaban los perros. Adelante, Ana Ruth, sí.
Homofóbico, y sabes también que marcaba mucho que no le gustaba que alguien más lo atendiera en el restaurante. Y solo se podía sentar en la mesa que era de él.
Sí.
Porque todo eso le causaba trastorno.
Sí, sí, sí. La misma hora, la misma mesa, la misma mesera. El día que se salía eso, ya era un problema. Y ese es un problema. Y decía esta mención del homofóbico, nada más para que quede claro esto, es porque tiene que viajar y tiene que convivir con el mejor amigo de la chava con la que se enamora, que es homosexual y que tienen un perro, ¿no? Y entonces, híjole, él tuvo que lidiar porque se enamoró. Ese fue su problema, pero también su cura, porque al final terminó él aceptando que porque la chat, o sea, porque no había tanto orden como él quería, y bueno, o sea, esa situación. Y teníamos, no sé, había otra película, ¿no? Que habíamos mencionado, Ana Ruth, ¿no te acuerdas que habíamos comentado que también tenía mucho? Ah, El Aviador. Con DiCaprio, que también DiCaprio. Creo que ganó Oscar a la mejor película del año. Bueno, él como actor, creo, que fue, es verídico, es de los aviones, un aviador que él también tenía ese trastorno. O sea, era, todo iba bien, como dices tú, gente talentosa, gente emprendedora, gente que tiene mucho talento, pero ya en sus relaciones, no nada más con parejas, sino en general con las personas alrededor, con sus subordinados, pues sí, llega a haber un problema muy, muy fuerte. Imagínate, este tipo de trastornos muchas veces son ideales para los jefes neuróticos, los jefes enojones. Imagínate, si yo soy, o sea, si yo quiero que todo se haga perfecto, pues no, hombre, y luego me das el poder. No,
cállate.
Olvídate.
Ya recordé algunos saludos. Sí.
¿Recuerda? ¿Los has sufrido, Arturo?
No. Bueno, no recuerdo. No ven a correr ahorita.
No, así hay que dejarlo.
Así lo dejamos. No se crean.
En otros trabajos.
Sale una duda comparando estas películas de Toc Toc y la del Aviador. ¿Qué tanto la persona reconoce su comportamiento ya como un TOC, como y qué tanto ellos se acercan por sí solos a recibir atención o tienen que ir acompañados pues por alguien que ya lo detecta y pues que lo ve que no es algo muy común, pues?
Híjole, no, muy buena pregunta. Normalmente tardan, en general cualquier trastorno, ahorita estamos hablando de pero puede ser cualquiera, o sea, digo, no sé, supongo, no sé si alguno de ustedes o todos hemos ido a terapia. Cuando a veces hemos tenido que recurrir, cuando ya estamos cansados de ciertas cosas, no porque tenga trastornos, o sea, simplemente yo ya estoy cansado, yo quiero ayudar, mejorar ciertas cosas, y acá esto igual. O sea, si yo ya estoy presentando problemas de conducta hacia los demás y conmigo mismo, pues cuando voy a recurrir y cuando voy a aceptarlo, pues ahora sí que como en el Alcohólicos Anónimos, hasta que de veras mi vida esté hasta, esté en el fango y para yo poder aceptarlo, o simplemente cuando yo quiera, pues es cuando yo me doy cuenta que es un caos mis relaciones con las personas, es un caos mi vida, es un caos muchas cosas. Entonces ahí es cuando a lo mejor cuando si se tiene O sea, si se acepta, es aceptar. Y bueno, pues si ya ve que no puede él solo, ¿no? O incluso ve si con grupos de autoayuda y tampoco logra resultados, pues será hasta que la persona quiera. O sea, definitivamente no hay otra. Y en cuanto a acompañados o no, bueno, también puede ser que cuando tenemos a alguien ahí como el periquito en el hombro, ¿no? Que te está, dice, mira, estás mal, estás haciendo esto, estás haciendo aquello. Puede ser la pareja o puede ser algún familiar o algún amigo o alguien que te diga, oye, ¿sabes qué? Esto está mal, necesitas ayuda. Por las buenas puede hacer que vayas o que vayas, incluso pueda ser acompañado. Pero sí es complicado así, el aceptarlo a veces, te voy a decir porque lo vivimos como normal. Cuando yo vivo algo como normal, ¿por qué voy a cambiarlo, no? O sea, la cosa es de que, oye, viendo en retrospectiva, oye, espérame, o sea, es hasta que te cae el 20, como decimos, ¿no? Cuando empiezo a entrar en conciencia de, a ver, creo que no todo el mundo vive lo mismo, creo que no todo el mundo tiene la misma situación, no tiene los mismos problemas, creo yo que necesito empezar a hacer algo, y es entonces el momento en que podemos empezar a hacer algún cambio. Ok, bueno, pues la verdad es un tema muy, muy emocionante, muy interesante, tiene muchas variantes y muchas cosas donde podemos analizar y entender. Aquí el punto es entrar en conciencia y tratar de buscar alternativas cuando ya empiezo yo a ver que algo me está rebasando, como lo hemos mencionado. Y para cerrar, Ana Ruth, ¿con qué te quedas de este programa?
Híjole, con mucho, obviamente con mucho conocimiento, con mucha más claridad del síntoma. Y hay que seguir, estar muy atentos con nosotros mismos para buscar ese equilibrio. Y yo sí soy de las que digo que la terapia es canasta básica, ¿eh? Vayan a terapia, por favor. Muchísimas gracias.
No, muy gracias a ti, al contrario, Ana Ruth, por tu participación. Katia, ¿qué nos podrías mencionar ya para cerrar este programa?
Pues igual que me voy con aprendiendo muchas cosas que no sabía, que son muy interesantes y que fue muy bueno pues compartirlo con ustedes y con las personas que nos están escuchando.
No, hombre, un gusto también para mí, al contrario, y esperemos que también para todos los que nos escuchan. Arturo, para cerrar, ¿tú qué nos podrías decir?
Yo los invito a ver las películas que nos recomendaron hace una semana cuando se acordó el tema. La verdad es que están muy, muy interesantes, muy buenos actores, y es Toc Toc y la del aviador, son las que yo he visto, hay más que ya se han dicho en el programa, pero estas dos precisamente se encuentran en Netflix, así que es muy fácil de acceder, y bueno, pues mucho conocimiento, ¿eh? La verdad es que es un tema que yo desconocía, y o sea, a lo mejor lo conocíamos muy en lo general, pero he aprendido muchísimo el día de hoy.
Excelente, excelente. Bueno, pues vamos a dejar por lo pronto este programa. Ha sido un placer nuevamente acompañarlos en este capítulo más. Y síganos nuevamente en nuestras redes sociales. Vamos a seguir con más programas en esta segunda temporada que ya llevamos 3 episodios. Muchísimas gracias y hasta la próxima.